Muchas gracias a Carlos Martínez Azar, que ya en su intervención se dieron cuenta que no está aquí por cubrir una cuota de género. Vamos a escuchar ahora a Antonieta Rascón.
Bueno, sí, Susana, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. De acuerdo con la convocatoria, este día nos proponemos hacer memoria y recuento de las vivencias y acciones que llevamos a cabo un grupo de mujeres durante los primeros años del llamado aquí resurgimiento o relanzamiento del feminismo. Estos marcaron el inicio de un movimiento dirigido a destapar temas y propuestas y provocar respuestas para la liberación de las mujeres en México. Esta determinación se manifestó desde diversas ópticas y en diversas actividades, formas de organización y expresión de las propuestas. Yo agradezco y felicito a las organizadoras de este encuentro, a Marta Acevedo y a Marta Lamas en particular, por la iniciativa. Saludo fraternalmente a las participantes de la mesa, agradeciendo también la presencia de todos ustedes. Estoy segura que la participación de todos dará respuesta a la pregunta tema de esta mesa. ¿Cómo inició esto? Bien lo decía Susana, debemos celebrar que la vida nos ha dado oportunidad de estar aquí, nos da la oportunidad de estar aquí después de 4 décadas. Este es un día 4, o sea, 4 ponentes, y yo quería traer aquí a colación a un animal muy particular que es el armadillo. El armadillo, la coraza del armadillo, no sé si saben ustedes, lo utilizan los concheros en las celebraciones. Y este animal tiene la particularidad de que los críos siempre son 4 y siempre son del mismo sexo. O sea, son gemelos monocigotos y van haciendo de 4 en 4. De hecho, la hembra solamente tiene 4 mamas, 2 torácicas, 2 abdominales. Y bueno, ¡ay! Se va. Bueno, aquí hay 4 varones en la mesa, entonces.
No, no en la mesa, en la sala.
O sea que. Entonces, si nos multiplicamos por 4, toda la concurrencia nos está. Tiene que esperar su oportunidad de que. De la cría de varones. Bueno. Y también, ¿por qué no? Me quiero referir a 4 generaciones. Está aquí mi madre. Mi hija, mi nieta y su servidor. Completamos los otros 4. Entonces, estamos. En este periodo el feminismo se renueva en teorías y conceptos y reaparecía por todo el mundo. Digamos que este feminismo, al iniciar su presencia. Ay, yo quiero quitar esto, estoy forcejeando. Al iniciar su presencia pública en México, no tenía una etiqueta que lo definiera y distinguiera ideológica y conceptualmente de otras movilizaciones feministas a nivel mundial, y lo mismo acontecía en cada una de estas en otras latitudes. El denominador es que las mujeres nos reuníamos, pero no para actuar a partir de definiciones y objetivos dados o predeterminados, que por lo demás habían sido desarrollados en espacios controlados por los hombres. Estábamos ahí para construirlos o para reinventarlos. En el movimiento de liberación que estábamos protagonizando, se habían encontrado y sumado mujeres desde los más diversos espacios, las que participaban o habían participado, por ejemplo, en las movilizaciones por derechos civiles y contra la guerra en Vietnam, en Estados Unidos, otras como Carolina Tobar, hoy ausente, Tobarova, que al calor de movilizaciones con grupos de chicanas había vivido el movimiento en la frontera. Otras impartían conferencias teatralizadas, como Rosa Marta Fernández, que sí está por aquí, y muchas otras que iban y venían de Estados Unidos con noticias, música y mucha bibliografía. Estábamos también participantes en partidos o movimientos de izquierda en México o en corrientes del socialismo internacionalista o internacional comunista como Jenny Cooper y Heather Dassner, no se encuentran ahora, entre muchas otras. Habían llegado opositoras a corrientes de la psiquiatría tradicional con propuestas transformadoras, recuerdo de Luisa María Pascual y Concepción Fernández. En este intento de descripción de la diversidad, había autodenominadas liberales reformistas y algunas, las menos, declaradamente apolíticas. En los primeros dos o quizá tres años de actividad, se privilegiaba el interés por armonizar alrededor de la causa común y las diferencias o caracterizaciones con base en cuestiones de ideología se mantenían un tanto al margen. Había suficientes coincidencias para la reflexión y la acción común. No obstante, nuestras diversas historias de participación y nacionalidades. No faltaban españolas, recuerdo a Isabel Bericar, artistas reconocidísimas como Leonora Carrington, que pasaron por los grupos, aunque sin echar raíces, y era muy grato constatar esa noción solidaria básica de ellas. La llegada, sin embargo, a las reuniones de una personalidad de renombre no impactaba tanto como el arribo de alguna obrera o trabajadora que era recibida, como se pueden imaginar, muy calurosamente. Todas estábamos dispuestas a entrenarnos para reconocer y combatir la opresión o discriminación en razón de ser mujeres. Esto donde quiera que se encontrara, y también asumimos que el camino para combatir la opresión no estaba solo en la esfera o ámbito privado, sino que para hacerlo posible debíamos actuar públicamente e inscribir e incluir en el mismo a toda la sociedad. Esta sencilla cartilla de la actuación feminista causaba revuelo en todas las esferas, en los partidos políticos especialmente. Sobre todo a partir de que los medios de comunicación y sobre todo la televisión pusieron sus reflectores sobre nosotras y también sobre el feminismo en general para hacerse presente en la nueva época de apertura cultural, o sea, había programas, había cobertura pues amplia que anunciaba estos cambios culturales. En ese entonces, el espectro de los partidos políticos era simple: izquierda, derecha y centro. La derecha se manifestaba, como lo ha hecho históricamente, en contra de las propuestas feministas, en particular las que incluían aspectos de libertad y elección sexual y maternidad voluntaria. El centro, del que se apropiaba generosamente el PRI, contaba con muchas mujeres con trayectoria feminista muy importante dentro de sus filas a favor de los derechos sociales, civiles y políticos, como María Lavalle Urbina, doña Amalia Castillo Redón, todas senadoras y promotoras en el ámbito internacional de los derechos para las mujeres, y establecían puentes proporcionando documentos o información sobre acciones demostrativas de la empatía con el progreso de las mujeres. En la izquierda, en cambio, la reacción era netamente emocional. No se vayan, no nos dejen, piénsenlo bien, no tienen por qué separarse. Las mujeres son parte esencial, la mitad del trabajo del partido, la mitad del cielo. Nos ponían de ejemplo a las guerrilleras, a las mujeres más combativas o a las más ilustradas, feministas e internacionalistas como Alejandra Kollontai, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, estrellas inalcanzables. La izquierda comunista también tenía organizaciones filiales como la Unión Nacional de Mujeres, donde participaban mujeres destacadas que, al igual que las del PRI, habían participado en todas estas luchas por los derechos civiles, laborales, políticos, de las que ya nos han dado cuenta las compañeras. Muchas alcanzaban la tercera edad y nos invitaban a reforzar sus filas como sangre nueva, según como decían ellas. Un 8 de marzo me invitaron a dar una plática, en 72, a dar una plática sobre feminismo en la embajada de la URSS. Y las propuestas de liberación, pues ahí sonaban bastante extrañas. Debemos reconocer que teníamos muchas puertas y foros abiertos en este lapso. Por parte de los grupos de izquierda y del Movimiento Obrero Independiente, la revista Solidaridad, Punto Crítico, líderes y participantes del Movimiento de Liberación Nacional, nos abrían espacios en sus publicaciones y perspectivas de trabajo dentro del Movimiento Obrero para ampliar y divulgar nuestras ideas, como Rafael Galván, líder de la Tendencia Democrática. No se diga de los espacios en la universidad, el programa Foro de la Mujer de Margarita García Flores, del involucramiento de intelectuales, de escritoras que en forma solidaria en esos años ponen su nombre, ponen su prestigio a favor de la causa. Recuerdo una entrevista sobre el problema del aborto que me hizo nada menos que Elena Poniatowska. Yo más que pensar en las preguntas, no acabo de preguntarme cómo es que Elena Poniatowska me está entrevistando. Fernando Benítez dirigía entonces La Cultura en México, el suplemento cultural de la revista Siempre, y Marta Acevedo publica ahí el primer reportaje vivido por una mexicana acerca de lo que estaban haciendo las mujeres por su liberación en Estados Unidos y lo acontecido el miércoles 26 de agosto de 1970 en la Union Square, plaza principal de San Francisco, California. Se trató de un magno encuentro para celebrar el cincuentenario de la emancipación de la mujer que en 1920 obtuvo derecho al voto en los Estados Unidos. El artículo con un singular título, Nuestro sueño está en escarpado lugar, crónica de un miércoles santo entre las mujeres, se publica el 30 de septiembre de 1970 con una presentación de Elena Poniatowska también, marcando una clara convocatoria a la reunión y al debate. El Women's Lives o Movimiento de Liberación aparecía por todo el mundo. También el 26 de agosto de 1970, un grupo compuesto por mujeres jóvenes llega a depositar una corona en la tumba del soldado desconocido en el Arco del Triunfo en París. Colocan una cinta que decía, todavía hay alguien más desconocido que el soldado, su mujer. Coincidí con otras mujeres un domingo 9 de mayo de 1971 en el Monumento a la Madre. Adelanto que no fue mi idea ni mi iniciativa, ya que apenas me había integrado a la actividad feminista, pero como tal había que estar ahí, conforme además de una convicción participacionista e inclinación periodística. Recuerdo haber asistido a una o dos reuniones preparatorias convocadas al estilo conspirativo, corriendo selectivamente la voz como en la época de la Gran Represión, de la que todavía no sabíamos que ya estábamos saliendo y que estaba por inaugurarse la llamada apertura democrática, que todavía había que pasaría por una nueva masacre, como fue el Arconazo, escaso un mes después. Llegamos ese domingo 9 de mayo al Monumento a la Madre, símbolo de un fervor dual, la madre o su imagen enaltecida y la mujer menospreciada. Queríamos advertir a las mujeres el costo social real de las alabanzas y enaltecimiento, de la inutilidad de la abnegación y denunciar los altos índices de mortalidad materna, indicativos de la falta de compromiso real de los gobiernos con las mujeres, como todavía lo podemos tener ahora. Somos madres, ¿y qué más? Es lo que reza una pancarta al fondo de la foto tomada en el lugar mientras se atiende a un reportero en el micrófono. Aunque la memoria no es nítida, esta foto me recuerda para mí y para otras mujeres que allí estaban, Ana Victoria Jiménez, Marta Acevedo, mi tocaya Antonieta Sapien, que eran las organizadoras e iniciaba un nuevo compromiso de participación. Yo era periodista investigadora por cuenta propia y escuchaba con atención a los grupos y salía a buscar los relatos de las mujeres de todo el espectro político. Así me adentré en la historia del feminismo en México. ¿Qué habían hecho las entonces ancianas feministas? A través de entrevistas y pláticas que se convirtieron en amistades con Benita Galeana, Concha Michel, Eulalia Guzmán, Refugio García, la máxima dirigente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer de los años 30, a quien encontré en estado de abandono poco antes de morir. A través de ellas conocí el pensamiento y la obra de Juana Gutiérrez de Mendoza, pasé por algunas tardes llevando conmigo a mi pequeño hijo Inti de 2 años que se entretenía entre divertido y espantado escuchando los relatos de Eulalia Guzmán de cómo Cortés había entretejido redes como araña ponzoñosa para atrapar la voluntad del emperador Cuauhtémoc, y cómo un ilustre arqueólogo, Antonio Caso, se apropió de sus investigaciones y descubrimientos. De todas esas mujeres históricas y muchas entrevistadas se llegaba al mismo común denominador: entrega total a las causas de las, y a las mujeres, abandono y olvido. Por eso me viene ahora a la mente una frase de Kate Millett, quizás la feminista viva más importante de esta última emergencia feminista que se inicia en los años 60 y 70, que estamos reseñando y que hace recomendaciones y da consejos a feministas españolas en un encuentro en Madrid del año 2008. Cuidado con las causas, porque lo más probable es que acabes muerta o herida. El feminismo, bueno, el feminismo, lo, esta... Hay cuatro cuestiones que definen el feminismo. Termino. La teoría, que es lo que dice lo que es relevante y cómo ha de ser interpretado el mundo. Dos, la agenda, que indica qué es lo que hay que hacer. Tres, un movimiento, la gente que se comprometa, la agenda para llevarla adelante. Hemos tratado de hablar de eso. Y el conjunto de las acciones no especialmente dirigidas que, o parcialmente dirigidas. Y este último aspecto es el que quizás abordaremos en los espacios posteriores. Les agradezco y...